Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más. Otra emisión de este su programa México Mítico. Lo prometido es deuda, queridos amigos. Hoy inicia el mes de octubre y con él nuestro maratón de temas por demás tenebrosos. Y ya vieron ustedes el tema que vamos a tratar. Antes de entrar de lleno con nuestro tema, quiero enviarle un saludo a todos ustedes que amablemente nos regalan semana a semana el favor de su atención, y muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo. Ya lo saben que es mi mamá y que particularmente ella va a estar muy atenta en este episodio, porque es algo que los dos recordamos muy gratamente. Mi mamá siempre ha tenido la costumbre de tener este pequeño radio que poníamos debajo de la almohada. Tuve el propio, y eventualmente yo tuve mis Walkman Sony con los audífonos, pero mi mamá fue fiel a esta tradición. Incluso el último radio de baterías que todavía tiene, ya fue un poquito difícil para nosotros conseguirlo, pero sigue cumpliendo esta misión. Y de la poca programación, esto no lo van a creer los jóvenes de hoy día, nosotros sufríamos en los noventas, porque las radiodifusoras, para empezar, en radio era una buena manera de diversión para la juventud, y es donde podíamos escuchar las canciones de moda en la televisión muy politizada, con Televisa hegemónica. No había mucha oferta. De hecho, era triste para el joven que los videos musicales en la televisión era Lola Beltrán y José José. Entonces era bastante triste. Y el radio ofrecía esta oferta de música más actual. Pero a las 11 de la noche, salvo Radio Sensación, se terminaban las programaciones. Llega a principios de los 90 y llega la cadena nacional que por fin alcanza nuestra ciudad de Durango. Y con ella algunas radiodifusoras, entre ellas Radio Fórmula, Cadena Nacional, y donde pudimos escuchar por vez primera La Mano Peluda. De esto se va a tratar esta noche en nuestro episodio. Vamos a recordar los mejores relatos y vamos a recorrer también su historia, porque pasamos a veces por alto que hubo tres locutores, hubo tres conductores a lo largo de décadas que dura La Mano Peluda. Sigue vigente. Ahorita vamos a ver cómo se ramificó y cómo la que se queda como La Mano Peluda en realidad no lo es tanto. Pero vamos a ver todos los pormenores. Y los locutores ya fallecieron todos. Esto es bastante extraño, por así decirlo. Vamos a comenzar con un poquito de historia y luego nos vamos al audio de Clarita, que es inevitable que hablemos de este caso, que es mi relato favorito de La Mano Peluda. Este programa comienza como La Mano Pachona en 1993 localmente. Empieza a tener un éxito significativo. La participación de la gente, que les aviso desde ya que este es la primera de dos partes de nuestro especial, porque el siguiente programa se lo vamos a dedicar a hacer un México Mítico estilo La Mano Peluda. Entonces, les voy a agradecer que vayan preparando sus relatos, que nos lo pueden mandar como notas de audio o pueden hablar directo aquí en cabina y revivir la experiencia de contar una historia de terror o una anécdota en radio, en vivo, en octubre y a estas horas. Dejo la invitación desde un principio. En aquel momento, en los años 90, este formato era común. Eran muchas las radiodifusoras que aceptaban llamadas del público y a su misma vez era mucho el público que estaba interesado en llamar a una radiodifusora. Hay muchas cosas que les van a parecer increíbles a los jóvenes de hoy día, pero los teléfonos públicos de monedas en los noventas, que es la década que me tocó a mí, que le tocó a mi compañero Abraham allá en controles, ya había de tarjeta, ya era un poco más decente porque se acababan, pero los de monedas era una llamada infinita y había personas llamando estos programas de radio contándose ahí en la aventura, en medio de la calle. Entonces era una realidad muy diferente a la de estos días. Conforme va creciendo la popularidad, es elegido para transmitirse nacionalmente. Será en 1995 cuando se convierte en La Mano Peluda. Todo este tiempo el locutor fue Víctor Manuel Barrios Mata. Él en ese momento ya era un locutor de mucha trayectoria y pues era una opción casi obvia para manejar este programa. Y con él, en estos albores muy olvidados, desgraciadamente, La Mano Peluda, en estos relatos fascinantes, cada uno nos hicieron adictos. Era delicioso escuchar a la gente hablando de sus experiencias sobrenaturales, pero desde luego hubo un ramillete sobresaliente de relatos verdaderamente espantosos. Uno de los mejores, aún después de tantas décadas, le tocó a Víctor Manuel, el primer locutor, que era muy profesional, atento simplemente. Él dejaba que la gente se expresara. Y él es, en estos primeros años de La Mano Peluda, cuando recibe esta espeluznante llamada de Clarita. Vamos a escuchar el audio original.
Hijo, ese está un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de 9. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa ya lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que, si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele, ábrele, que Fulanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día yo, mi hermana vive en Cancún. Antes que me dieron la noticia, me la dijo. Yo tiré la cuija, pero no a un fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá. No te metas con ella. No. Y ahorita, todas las noches no me despierto, casi no duermo, come muy poquito. Y eso es mi hermano, también tuvo otro problema. Todo me lo notifica, todo me lo dice. Y él dice que no me meta yo con esa tabla. Esa tabla no es un pedazo de madera, pero ya no es igual. Él tiene 15 años, medía unos 60, ahorita ya mide unos 82. Yo me siento muy desesperada, señor Víctor, porque dicen muchas cosas. años que no le entiendo. Me costó mucho trabajo como enfermo. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaran ustedes de los escados y que si él quería ayudar. Y me dijo, sí, mamá, nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete. Y ahorita que me asomé, no me lo voy a creer. Está levitando. Fíjate, ¿qué le hiciste? Como medio metro quemado de
espíritu. Poco a poco la llamada empieza a tomar un tono mucho más sombrío. Y Clarita empieza a relatar lo que vivía en ese momento con su hijo.
O sea que en este momento él está levitando.
Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo crees. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted ni los nervios que se sienten. No sabe uno si correr, si rezar. Yo ya no sé qué hacer. Los hijos son sacerdotes y no me hicieron caso, señor. Dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó, que espíritus, que no sé qué. Le repito, el año pasado, era un muchacho que también no ha bajado en sus calificaciones. Al contrario, ha agudizado más su inteligencia, es más, Pero lo que me tiene impresionado es ahorita. Hágase cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Créamelo, señor Víctor Manuel.
Señora, lo que primero necesito a ustedes, calma. Por favor, ¿no tienen, viven ustedes dos solos?
Vivo sola, pero le digo una cosa. Salí lo más posible el teléfono a la calle. Porque tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío.
Clarita empieza a revelar más y más cosas que decir, lo cual empieza a asombrar incluso a Víctor Manuel, que dispuesto a ayudarla, le pide su dirección. Lo que pasa después es algo tan aterrador que dejó a todos los que la escuchaban completamente en suspenso. Pon atención a lo que vas a oír.
Vamos a enviarle ahorita a algunas personas.
De 1.82 metros ya, y cada día crece más, pero ya no en una forma normal.
15 años de 1.82.
15 años. Sacó el segundo lugar en la escuela el año pasado y ahora no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a otro. Yo no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señor Manuel? Perdóneme, estoy muy nervioso.
Por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es su hijo y lo ve que está en problemas, porque la verdad es que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la hija es que alguien se introdujo en su cuerpo y ahora le está usando a él.
No me hace nada, no rompe nada.
No, ya sé.
No, señor Víctor, mamá.
Pero la tensión en que usted está, los nervios en que usted está, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él. Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice. En este momento, si nos están escuchando nuestros amigos de Justicia y Bienestar Social, le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor.
¿Cómo?
Y que le van a dar una vuelta para que se siente usted tranquila. Y...
espérate, mijito. Espérate. ¿Viste?
¿Ahí está su hijo?
Sí. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. No me lo cree nadie, nadie, nadie. Esto no me lo cree nadie. Dios,
señora,
mío,
tranquila.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me lo cree esto. Nadie, nadie, nadie.
Y terminó la llamada. Este relato fue un parteaguas en el programa. Se convirtió de este escaparate en donde la gente expresaba alguna leyenda o una vivencia a este grito de ayuda de esta mujer que, desconsolada y desesperada, hace esta increíble llamada que es la de mejor calidad que encontré, aunque con el inconveniente de estas intervenciones, porque la que tenemos con la llamada en limpio es tal cual se escuchó en la radio, es decir, con una calidad de audio bastante baja. Sobrepasa las capacidades, los conocimientos del propio locutor. Y aunque yo no viví la llamada en el momento, sí me tocó la búsqueda de Clarita. Y me tocó también escuchar las personas llamando, diciendo que habían tenido algún tipo de manifestación paranormal, sobrenatural, cuando estaban escuchando la llamada de Clarita. Y también recuerdo los intentos que se hicieron por volver a contactar a la señora con la legítima voluntad de ayudarla. En esta primera fase de la mano peluda, nosotros no conocimos a otro locutor, a Humberto Cantú. Pero en la transición de la mano pachona a la mano peluda, ya en cadena nacional, nosotros conocimos a él, a Víctor Manuel Barrios. Luego llegaría el otro locutor que se nos va a quedar en la memoria a la mayoría de los fans de este programa, que se llamó Rubén García Castillo. Él muere en 2021. Aunque fue muy hermética su familia con los motivos de su muerte, algunos medios atribuyeron que fue por causa del COVID. En ese momento, se queda sin él uno de los grandes pilares de la mano peluda. Él continúa con el proyecto, que con otro nombre, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y unos meses después morirá Víctor Manuel Barrios, que él era el mayor de edad. Él sí ya tenía más de 80 años cuando fallece, es el único que llega a esta edad, porque Juan Ramón Sáenz muere bastante joven. Él era productor del programa y él toma las riendas en 1999, una vez que se da cuenta que la mano peluda es un éxito avasallador. Casi todos los clásicos en estas audiotecas que conseguimos, en estos videos, pertenecen a la era del 99 en adelante. Fue muy buena. Ahorita vamos a ver algunos pormenores, pero hay que tomar en cuenta que entre 1995 y 1998, todos los episodios clásicos, estos relatos increíbles, inolvidables sucedieron en esta era. Desgraciadamente yo no he podido volver a escuchar el audio del Diablo de la Montaña. Aquí en Durango tenemos esa leyenda, ya la he contado, con el lugar y todo, y me gustaría volver a escuchar este relato casi homónimo, casi con las mismas características, para saber si el que llamó era de aquí de Durango o en otro estado tienen esta criatura de este Wendigo mexicano. Tampoco he podido encontrar el del caballo de las manitas, que aquí hemos contado otros avistamientos un poco diferentes. Pero el que logré encontrar es el de esas malditas botas. Otro de mis episodios favoritos y que felizmente encontré para que lo podamos escuchar esta noche. Vamos con él.
Por una casualidad, escuchando su programa.
Ajá.
Ah, yo no estoy muy acostumbrado a escuchar la radio.
Ándele, ¿cómo ve, ingeniero?
Pero con compañeros de trabajo, escuché cerca del programa y
lo comentaron.
Y pues quería platicar un relato mío.
¿Esto dónde sucedió, ingeniero?
Esto sucedió aquí en la calle, aquí en la Ciudad de México, cerca de Tepoztlán.
Perfecto. Adelante, por favor, ingeniero.
Hace muchos años, hace 15 años, perdona usted que estoy nervioso.
Adelante.
Hace 15 años conocí a una muchacha en la Escuela de Medicina de la UNAM, con la cual me casé. Ella se llamaba Jacqueline. Bueno, nuestro matrimonio pues fue un matrimonio común, como todas las familias mexicanas. Y decidimos hacer una casita en Tepoztlán, en un terreno que su padre, que en Dios tenga en su gloria, le había regalado de bodas, un terrenito en Tepoztlán. Nosotros construimos una casa bonita al estilo asiático, con grandes espacios, pero a la vez con arcos mexicanos. Esa casa, pues, la fuimos decorando poco a poco con motivos mexicanos, porque mi esposa era muy patriota. Bueno, es, aún lo es. Entonces, pues, llegó el momento en que hicimos una fiestecita para recibir amigos y festejar la terminación de la casa. Desde ese momento fue una pesadilla para ambos. Tuvimos una fiesta, tomamos mucho alcohol, mucha comida. Y en la noche, cuando toda la gente se había ido, pues escuchamos ruidos raros, ruidos diferentes, ruidos que no se escuchaban normales en la casa. Esto preocupó gran parte de mi señora, porque pues ella es muy católica, yo soy de la religión de ella, no quiero meterme en problemas de cuáles. Y preocupó mucho, y ella rezaba mucho por esos ruidos. Cierto día, para no hacer la historia tan larga, yo fui a trabajar, yo trabajaba al otro lado de la ciudad y mi esposa se quedó en la casa. Pero ella me contó que junto a una puerta que daba al sótano de la casa, encontró unas botas muy grandes como de minero. Yo solía utilizar esos botes de minero, pues, puesto que estaba metido yo en excavaciones y todo tipo de cochinadas de obras. Cuando llego yo a la casa y encuentro a mi esposa muy enojada, porque las botas pues estaban muy sucias, y junto a la puerta habían dejado como un chorro de agua, como si estuvieran ellas mojadas. Yo les decía a ella que no eran mis botas, que probablemente eran de un empleado mío que se llamaba Salomón, que quizá las había dejado. Pero yo no reconocía botas, porque las botas de Salomón eran las que yo compraba de la empresa y eran diferentes, ¿no? Eran sumamente diferentes. Las botas las sacó mi esposa y las tiró en un cesto de basura. No eran mías ni eran de nadie. Pasó el tiempo, noches después escuchamos ruidos intensos, fuertes, dentro de la casa. Y yo escuchaba y pues ya me estaba yo acostumbrando, pero mi esposa seguía orando y rezando. Cierto día que fuimos al bautizo de un hijo de mi hermano, Regresamos, yo esta noche tenía un dolor de cabeza y de espalda y no pude tomar ni festejar bien como festejamos en Asia. Regresé yo sobrio, mi esposa no lo regresó. Mi esposa regresó un poco mareada y nos dormimos, nos acostamos en la litera. Digo, perdón, en la casa, en la recámara principal.
Sí.
Hay una escalera en mi casa que es toda de madera, de china, cuando uno sube. Entonces ya estábamos dormidos y yo claramente me despertaron los rechinidos de la escalera, de la dicha escalera. Esos rechinidos me pusieron muy nervioso y yo, días antes, por los ruidos, había comprado una pistola a la policía bancaria corrupta.
Uh-huh.
Había conseguido la pistola robada. Esa pistola la tenía por seguridad en la casa. Cuando dejé de escuchar los rechinidos en la escalera, escuché un fuerte toquido en la puerta de la recámara. Pero tocaba la puerta como si quisiesen tirarla. Tenía, no sé, una fuerza, una gran fuerza, la persona que se había metido. Mi esposa se despertó abruptamente y yo tomé la pistola, abrí la puerta, ella me jalaba para que no abriera la puerta. Perdón, es que me da mucho terror cada vez que lo platico. Quería abrir la puerta, me dejó total, me desafié a abrir la puerta y vi claramente cómo la persona iba bajando las escaleras corriendo. Y yo le disparé. Al tercer impacto de la bala, cayó la persona y rodó por las escaleras. Entonces volteé y grité a mi esposa, habla policía, habla policía. Le grité fuertemente. Ay, disculpe, don Rubén. Entonces cuando volteé de nuevo, prendí la luz, pasillo, prendí la luz, escalera, bajé. Y no estaba persona, no había nadie. Había unas botas, las mismas que mi esposa había tirado hace 2 o 3 meses atrás. Pero las botas tenían sangre. Esto puso muy nervioso a mi esposa, llamó a un padre días después y quemó botas y salió. Pues todo se calmó durante un lapso de tiempo. Mi esposa seguía muy nerviosa y nosotros ya habíamos encargado un bebé. Para que estuviera más tranquilo, nosotros llamamos a un tío de ella para que pasara un tiempo en la casa, un tío que debido a un accidente de trabajo había quedado inválido y el señor no hacía nada. Entonces, por eso, pues para que la acompañara durante los días de embarazo y todo, como yo trabajaba muy lejos. Llegó el tío y las cosas fueron muy normales durante unos 2 o 3 meses. Cierto día llego yo con Salomón y con otro empleado, que es mi gente de confianza de la obra. Y entro a la casa, toda la casa estaba apagada. Todas las luces apagadas, excepto la de una sala de televisión que teníamos en esa casa. Y llego a la sala de televisión y encuentro a mi tío, al tío de mi esposa, fuera de la silla, muerto. Pero no me explicaba por qué y empecé como loco a buscar a mi esposa. Ella estaba en el comedor, en una esquina, en cuclillas, llorando a ratos, y tenía una gran mancha de sangre, estaba sentada en una gran mancha de sangre. Yo pensé que mi esposa la habían asesinado o algo, pero vi que estaba viva, llamé a la policía, llegaron los del Estado de México, llegaron, se llevaron a mi esposa a la ambulancia. Mi esposa, lo único que había pasado era que había perdido el bebé. El tío de mi esposa había muerto por un ataque cardíaco. Entonces mi esposa la mantuvieron en terapia intensiva porque no respondía, llevaba 3 semanas en terapia intensiva y de repente empezó a presentar mejoría. Ahora pasó el tiempo, mi esposa nunca se recuperó, no sé qué sucedió, yo la he llevado con psiquiatras y gente que hace esas hipnosis. Y ella de vez en está muy lúcida, está muy tranquila, no lúcida porque realmente no me recuerda. Está muy tranquila y cada vez que la hipnotizaban y le hacían recordar, se ponía como histérica y me decía que me cuidara, que ahí estaba y que nos iba a hacer daño, pero no sabía yo qué ni ni cómo, ni quién. Tuve problemas y no hubiera ido yo con mi amigo Salomón, con mi gente de confianza. Quizá yo estaría yo en la cárcel porque me hubiese acusado la policía mexicana de haber asesinado al tío de mi esposa y haber golpeado a mi esposa por, pues no sé por qué motivos. Ahora mi esposa está en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Yo la voy a ver cada mes, ella no me reconoce, ella cree que soy un amigo que ella se formó. Y la casa no la he podido vender. Cuando yo ya estaba agotado de hospitales, policías, regresé a la casa. Y cuando abrí la puerta, lo primero que vi fueron las malditas botas junto al sótano, junto a la puerta del sótano. Cerré la puerta y nunca más he regresado ahí. He tratado de rentar y de vender por medio de terceras personas la casa. En una renta, la persona que estuvo ahí duró un mes, pero decía que se sentía incómoda. Nunca oyó ni vio nada. Pero decía que la casa se sentía incómoda, fría. Y eso es lo que ha sucedido.
Ay, ingeniero, mire nada más. Esto fue a raíz de unas famosas botas. Y luego la fiesta, y luego pues ya escuchamos el relato en su propia voz.
Bueno, no espero, mano, capaquetes, ni espero que me crean. Solamente quería contarlo al aire. Para que si a alguien le haya sucedido lo contrario, o algo parecido, o alguien quiera más informe sobre la casa, o alguien como él, no sé qué, puede investigar, como el que dijeron que estudió hace poco, que si quiere investigar, las puertas están abiertas. El señor que contestó amablemente me tiene mi teléfono y él puede contactarme cuando quiera. Es un teléfono celular.
¿Cómo no, ingeniero? Pues le agradecemos muchísimo y pues la verdad, estamos con usted. No está solo, estamos con usted, ingeniero.
La mano peluda.
Tremendo relato acabamos de escuchar. Esto era la época de oro de la mano peluda. Tenemos que ir a un corte comercial y cuando regresemos, inevitablemente tenemos que llegar a la debacle de este maravilloso programa.
En un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no la vayas a regar. La cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer.
Somos la estación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y diariamente llevamos hasta ti educación, cultura y ciencia con un enfoque diferente y sin ataduras. Escucha nuestra programación las 24 horas, los 7 días de la semana y disfruta de todos los contenidos que preparamos para ti. Radio Universidad, sintoniza la diferencia.
Y continuamos. Quiero mandar saludos esta noche al ingeniero Guillermo Quiroga. Espero, amigo mío, que estés escuchando este programa porque tenemos grandes recuerdos de allá, de los lejanos 90. Quiero saludar también a mi amiga Hanna, que espero que ya nos haya dejado algún saludo ahí en la página. Quiero saludar también a mis amigos del Horror Squad, que pues estas son nuestras meras fechas, muy especialmente a mi tocayo, Carlos Cisneros, que él está cumpliendo años. Bueno, ya pasó tu cumpleaños, pero de todas maneras quiero reiterar la felicitación, amigo mío. Y vamos a nuestra transmisión en vivo ahí en Facebook para ver quién nos ha dejado algún saludo o mensaje.
Hola, sí. Hola, sí, ¿qué tal? Vamos con los comentarios de Facebook y tenemos por ahí de Carlos Cisneros, que dice: saludos, tocayo, excelente tema, saludos a todos los que hacen este programa posible. Después tenemos a Ejecatl Ríos Nevares: saludos al buen Krusty, no me pierdo ningún programa. David Saldaña, saludos a mi estimado amigo. También tenemos autofinanciamiento si crea Juan Arturo Saavedra, saludos carnal. Esperanza Estefanía, saludos. Isis Murguía, saludos a pa. Tomás Mancio, saludos. Memo Quirolecter, saludos estimado y fino amigo, qué buen tema. Chevo Simmons, saludos desde Monterrey. Jován GT, saludos a todos en cabina y al Master Carlos, escuchando otro buen programa. Eder Rivera, hola mi buen Carlos, uf, yo era fan de La Mano Peluda, en el caso de Clarita lo escuché en vivo y aún me dan escalofríos. Miguel Cervantes, saludos Master, aquí barriéndome para llegar, pero llegando a la cita. Ernie Floyd dice, excelente, soy afortunado, a mí me tocó escucharlo en vivo con mi novia y sentí escalofríos como si yo estuviera dentro de la radio. Saludos. Inge Carlos Guerrero, saludos al conductor, felicidades por otro buen programa. Pete Sibin Porcupine, saludos Master, cuántas noches de ñañaras pasé oyendo La Mano Peluda, primero en un estéreo y luego con audífonos ya en mi cama. La historia de las botas la oí en vivo. Isa Ávila, buenas noches, saludos. José Antonio Navarro, saludos desde Querétaro. Hanna Dolores pone un sticker de saludos. Roberto Cazador Morales, saludos amigos, disfrutando de este buen programa como lo dicta el manual del cafecito, panecito y luz apagada. Jesse Zamago, saludos. Martín Tazavía, saludos. Bricia Frambu, saludos del grupo de los viernes de leyendas, que habrá para este mes organizado. Y por el momento es todo.
Bien, pues muchas gracias a todos, bastante nutrida los saludos. En cuanto tengamos algún evento confirmado, sí hay algunos, pero son para entidades, es decir, para universidades. No serán abiertas al público, pero si tengo algún rol, con mucho gusto lo voy a publicar, porque sí amerita otros recorridos de esos en el panteón. Y hacer la aclaración, mi amiga Isis, te mando un saludo. Y este asunto de padre e hija nació hace muchos años, en el que no voy a entrar en detalles, pero fue lo que nos evitó un inconveniente mayor. Bien, tenemos que seguir porque hay muchas historias todavía y va a comenzar la inevitable debacle. Debió de haber sido un pleito bastante grave, porque los locutores se separaron y una vez que es muy famoso el programa, el productor toma las riendas y Juan Ramón Sáenz toma las riendas de La Mano Peluda, lo vuelve este escaparate procurando tener cada vez más sensacionales historias y además empieza a traer un grupo de supuestos expertos para atender directamente los casos. A mí no me gustó para nada este formato y comenzó a hacer la competencia directa de Carlos Trejo en Televisa con Aquí se respira el miedo, allá en TV Azteca, que desde luego era la competencia obvia. Una serie de declaraciones desafortunadas por parte de ambos, uno imitando al otro y negándose uno con otro. Ahora resultaba que ninguno de los dos conocía al otro, por favor, ¿no? Pero en esta competencia se va a hacer su programa de escalofríos Rubén García Castillo y se quedará, va a regresar y luego se va a volver a retirar y luego va a hacer historias del más allá, que esto dura hasta poco tiempo antes de la pandemia y eventualmente su triste fallecimiento. De igual manera será Juan Ramón Sáenz el que hace esta revista que se llamó Zona Siniestra. Yo tengo un par de números, bueno, quiero pensar que todavía los tengo, entre estas mudanzas probablemente ya quedaron desechas, ojalá que se hayan quedado en las cajas que todavía están preservadas, y tengo el disco, también ojalá que todavía lo conserve, el CD que venía con varias historias. Quise traerlo, pero no lo pude encontrar, por lo menos no en un lugar asequible. Pero quiero que sepan que ahí en YouTube están los audios de cada track que venía. Eran historias de relatos que habían contado en La Mano Peluda, pero maximizados, potencializados y actuados como una especie de radionovela. Yo creo que ese es un error muy frecuente en cuanto se tratan temas de terror y de misterio. Este asunto de quererlos hacer con voces espeluznantes y siendo demasiado descriptivos y con actuaciones dignas del Oscar, creo que le quita mucho encanto. Daba mucho más miedo ver, escuchar el terror verdadero de Clarita, o escuchar a esa persona desconocida que llamaba y que decía: oigan, es que el llanto del niño está muy fuerte, yo sé que son sonidos aleatorios, pero por favor quítenlos porque no dejó ir el relato. Y que el locutor dijera: no, pero es que no tenemos ningún llanto de niño en nuestros sonidos, en la pista no viene un llanto de un bebé. Y que se empezaba a especular por medio de la radio y las llamadas qué es lo que estaba sucediendo. En 1999, como les he dicho, cuando Juan Ramón Sáenz, el productor, toma las riendas y se va a las ligas mayores, por así decirlo, hubo relatos notables, sobresalientes. Vamos con este relato que simplemente se llama Los Policías, para tener un poquito en contexto lo que pasaba.
Isaías Ramírez, ¿cómo le va, Isaías? Buenas noches.
Buenas noches, señor Juan Ramón, un placer saludarlo.
Igualmente, muchas gracias.
Muchísimo gusto, señor.
Igualmente.
Mire, la siguiente historia que le voy a comentar,
sí,
no se la he contado ni siquiera a mi esposa, a ningún amigo.
Ajá.
Yo soy policía del Estado de México.
Sí.
Como tal, tuvimos una orden de un comandante de llevar un documento al municipio de Tlahuaca. Como no hay suficientes dinero, vaya, para irnos por la autopista, nos fuimos por la carretera libre. Esta carretera se encuentra en el municipio de Isidro Favela, arriba de lo que se puede Tlazala, muy cerquita de donde se encuentra el centro ceremonial Otomí. Un bosque bastante grande, bastante denso, con bastante historia sobre brujas, duendes.
Sí, cómo no, ahí hemos estado, ¿eh?
Sí. Pasamos por ahí por la tarde, de regreso aproximadamente a la 1 de la mañana, íbamos llegando a un lugar que es muy conocido como Las Palomas. Ajá. De repente yo iba conduciendo la patrulla, en medio de la carretera, en medio de la nada, haga de cuenta como que se nos hubiera acabado la gasolina. Comenzó a fallar la patrulla, comenzó a detenerse, los códigos, las luces de la torreta empezaron a apagarse. Total, mire, la patrulla se nos detuvo a medio camino completamente. Mi pareja y yo descendimos de la patrulla para revisar el motor, pensamos que era una falla mecánica. Él me comentó de que pidiéramos apoyo a nuestra base para saber que estábamos parados, que nos mandaran una unidad de mecánicos, pero a la hora de intentarnos comunicar por radio solamente se escuchaba estática. Se nos hizo un poco lógico por el área en el que estábamos, lleno de bosques, se nos hacía lógico que no hubiera ondas de radio. En ese momento se soltó un aire bastante frío, bastante helado, un aire muy, muy, muy fuerte, y comenzamos a escuchar gritos de una mujer, pero eran gritos como de lamento, como si estuviera sufriendo. Pues inmediatamente tomamos las armas, un arma larga, un arma corta, y comenzamos a adentrarnos en el bosque. Conforme íbamos acercándonos a los gritos estos, se escuchaban fuertes, pero había un momento en el que parecía como si se alejaran de nosotros. Nos acercábamos y de repente se alejaban, y así sucesivamente. Llegó un momento en el que nos dispersamos, uno tomó un camino, el otro tomó el otro camino para tratar de llegar por ambos lados a esta persona que pedía apoyo. Llegamos a una especie como de un sendero. Había una mujer en el suelo, totalmente con un vestido blanco, un vestido largo, bastante largo, blanco, el rostro tapado, pero acostada en posición como si fuera a dar a luz, y tenía unos lamentos muy fuertes, unos lamentos muy muy lastimosos, muy, bastante feo esta cosa que vimos. El rostro tapado, el estómago se le movía, tenía el vientre bastante abultado, como una mujer embarazada normal, pero el estómago se le movía, ¿cómo le diré? Más o menos como si fuera la película de Depredador de Alien, cuando le meten las cosas esas a los humanos, cómo se le mueve el estómago cuando van a salir, así se le veía el vientre, como si algo lo estuviera empujando hacia afuera. Y la mujer gritaba y gritaba bastante y gritaba bastante. Entonces alcancé a ver a mi compañero, nos acercamos a la mitad, la mujer esta no nos logró ver. De repente expulsó un bebé, lo que pensamos nosotros que era un bebé. Al momento de querernos acercar para auxiliar a esta persona, encendimos las lámparas, pero las lámparas no prendieron. Ninguna de las dos lámparas funcionó. Nos acercamos ahora sí que con la pura luz de los celulares. Al momento que vimos el bebé envuelto en sangre, envuelto en placenta, el bebé este tenía una cara, pero como de perro de esos bulldogs, así la cara aplastada, tenía colmillos, la cosa esta, tenía su vientre bastante abultado también. Al momento que abrió los ojos eran totalmente blancos, no había otra cosa más que una esfera blanca en los ojos. La mujer esta, al percatarse que estábamos ahí, de repente corrió hacia atrás, no sé, apoyándose con sus piernas y sus manos, se echó hacia atrás aproximadamente unos 3 o 4 metros, con entre sus piernas ensangrentadas, y de repente se levantó, pero fue esto en un segundo. En lo que volteamos a ver mi compañero y yo, la mujer esta ya estaba hacia atrás, se levantó. La cosa esta que teníamos cerca de nosotros, lo que era un bebé, comenzó a llorar, pero comenzó a llorar como si fuera un animal. No era un llanto de un feto, de un bebé humano. Era un animal lo que estaba aullando. Comenzó, se volteó en posición a gatas y de repente quiso atacar a mi compañero. En ese momento yo acciono mi pistola, trato de disparar, se escucha el gatillo cómo hace el clic para disparar, pero no sale nada del arma.
No sale la bala.
No sale la bala. Mi compañero, pues espantado, se echa a correr, salgo yo atrás de él corriendo, sentíamos que esa cosa iba atrás de nosotros, porque escuchábamos su llanto, cómo lloraba, así algo horrible.
Sí.
Pues afortunadamente no sé cómo lo hicimos, pero logramos dar con la patrulla en medio de la carretera. Abordamos inmediatamente la patrulla. Cuando yo quise prender la patrulla, pues no encendía. Ni siquiera el intento del motor, nada más giraba la llave, pero no, para nada, ¿no? Totalmente muerta la patrulla. En eso, haga de cuenta como si hubieran brincado sobre la patrulla, comenzaron a moverla de un lado a otro. De un lado a otro se comenzó a mover la patrulla, como si estuvieran brincando sobre ella. Y se escuchaba el llanto de esa cosa como gritaba, como gemía, algo bastante horrible. Pues ya mi compañero, pues casi llegando a la histeria, comenzó a accionar la escopeta que traía él, el arma larga, pero no salía nada, pero nada. En su desesperación, este compañero se sale de la patrulla, algo le brinca en la espalda.
Bien, vamos a dejar este ahí, porque si no nos alcanza el tiempo para el último. Y estos eran de muy buena calidad, yo lo recuerdo bien. En ese momento sucede el de Josué, que precisamente tras bambalinas, Abraham y yo estábamos comentando, y que les tengo ahí una sorpresa para el próximo programa de este episodio, que era como que la amalgama, como que juntó lo mejor del de Clarita, de una historia de la casa de los satánicos, que ese me ha sido imposible volver a escucharlo, y juntó también el de Nash. Yo creo que muchos también van a recordar ese. Entonces, de repente tiene este relato de varias partes que hace un seguimiento y que tiene un éxito tremendo, y que yo reconozco que Josué actuó muy bien, lo reconozco. Y de igual manera, ya en el programa de televisión, fue a la casona de Fidel, que sí fue al más puro estilo de Carlos Trejo. y que a mí ya no me convenció tanto. Además, en el programa este de El Ojo del Huracán, o de historias, no, sí, era Historias Engarzadas, El Ojo del Huracán. En El Ojo del Huracán me parece que le hacen un especial a la mano peluda y se queja amargamente de los otros locutores y justifica tomar las riendas porque él sí iba a saber cómo tratar a las personas, porque los otros locutores desgraciadamente no lo hacían bien. Y finalmente, después de que alcanza una buena fama y reconocimiento, empieza a flaquear el estilo espontáneo, sincero de las personas que llamaban, y tuvimos llamadas como esta posesión, entre comillas, de Katia, que tiene ahí varios elementos que no van a cuadrar. Vamos a escucharlo,
Katia, ayúdeme, estoy poseída. Katia, buenas noches, a tus órdenes.
Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída.
A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída?
Hace 4 días jugábamos a la Ouija unas amigas y yo, nada más que Patty, una amiga, y yo nos estábamos burlando de la tabla. Ajá. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. Se ven unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón.
¿Carcajadas?
Las cuatro nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los 5 minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión. Ajá. Y les platiqué todo lo que había pasado, pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me habían sugestionado mis amigas. Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras.
Vaya, sombras, ¿cómo eran las sombras?
No sé, eran horribles. Decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada. Creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías. También la sirvienta me dijo eso. De hecho, ella tiene mucho miedo y hasta se quiere ir de la casa. Tiene muchísimo miedo y no, igual que yo, no sabe qué está pasando. Por favor, ayúdeme.
Vaya, Katia, no, mire, Katia, usted debe estar tranquilita. ¿Y qué le dicen sus papás de esto?
Pues ellos están muy preocupados porque ya van 3 veces que me desmayo, como les platiqué. Estoy muy asustada, señor Juan Ramón, ayúdeme, por favor. Mis papás me han llevado con 3 médicos y me han hecho estudios, me han programado para más, pero yo ya quiero salir de esto. Me regañan porque escucho su programa.
Vaya.
Dicen que son puras tonterías, que estas cosas solo lo creen los analfabetas. Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, ayúdeme.
Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse, estar tranquilita y poner a Dios en su corazón. ¿Usted cree en Dios?
Pues no sé, nunca me han inculcado ninguna. Señor Juan Ramón, ya vienen las sombras.
A ver, tranquila.
Ay, no, la siento, ayúdeme, por favor.
Tranquila, a ver, Katia, tranquila.
Dice
que Dios la protege. Tranquila, Katia.
No, es que ahí vienen. ¡Ay, no!
Katia, tranquila, por favor, ¿sí?
No.
Tranquila, Katia, por favor, concéntrese, tranquila, no pasa nada. Tranquila, por favor, Katia, escúcheme.
No.
Sé que tiene su radio prendido, escúcheme, tranquila, por favor, Katia. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia, ¿me escucha? Ahí está, todavía la tenemos, ¿verdad? Katia.
Tú que te metes,
Inge, no me la corte, por favor, permítame. A ver, súbale. Sí, Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos. Katia.
Te crees muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti.
Dígame quién habla, por favor.
Soy Astaroth.
Tú no eres Astaroth. Katia, respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo.
Cállate, hijo. La voy a matar.
¡Ay! A ver, Katia, por favor. Tranquila, escúcheme, por favor. Katia, escúcheme. ¿Ahí está? Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, ¿me escucha, Katia? ¿Se cortó?
Yo sé lo que están pensando muchos de ustedes, que este audio fue tan falso como las promesas de amor eterno. Esto era lo que representaba el nuevo milenio para la mano peluda. Sobrevivió por muchos años. tuvo algunos aciertos. En realidad a mí siempre me pareció bastante sospechoso el de Josué, pero reconozco que él actuó mucho mejor que Katia. Y no deja de causarme un poco de gracia el hecho de que Astaroth no solamente es uno de los príncipes del infierno, está entre los tres más altos. Él no va a tener una posesión vulgar, ni mucho menos un locutor le va a decir con esta soltura: tú no eres Astaroth. Astaroth representa uno de los más altos príncipes, y además él es el hombre de negro. Él es el de la clavícula de Salomón. Él es el que extiende su mano y deja la marca de la sabiduría. Sí fue una debacle terrible. Yo reconozco que estuvo muy bien armado el asunto este de Josué con Lucifer Gorrofocales, se llamaba el demonio, si la memoria no me falla. Y nos entrega momentos espléndidos. Supongo yo que hubo varios pleitos entre los locutores. No sé si llegó a más, a demandas o cosas así, no lo sé. Pero realmente fue sorpresiva la muerte de Juan Ramón Sáenz. Él se retira unos meses antes de morir. Se queda hasta el 2010, llega. Yo no sé qué tan buen rating tiene. Tuvo varias llamadas muy buenas. La de los policías, entre muchas otras, mantuvieron este rating alto del programa, pero en este apetito de colocarlo en el epítome, ya de la mano de TV Azteca, se cometen varios errores bastante curiosos. Gina Avilés, que ella había sido colaboradora del programa desde muchos años atrás, conocía bien la trayectoria del programa, y a partir del 2018 se queda solamente ella, una vez que Rubén García Castillo, no sé si él tuvo una colaboración aparte del programa, en este otro programa de Historias del Más Allá, o hubo una especie de pugna. En realidad lo ignoro, pero también ya faltaría poco tiempo para que tristemente falleciera. Entonces, en este momento, ya que han partido los tres locutores que recuerda toda la nación, ya que desconozco el formato, si hay podcast o si sigue transmitiéndose, la verdad hace muchísimos años que yo no lo escucho. Me dice Abraham que sí, se sigue transmitiendo. No sé qué tan bien aceptado sea. El tiempo ha cambiado. Habíamos jóvenes. Así como hoy un joven ve la televisión, que ya tiene este sabor vintage, porque nosotros, los que ahora somos padres, somos los que vemos televisión, ese sabor vintage tenía la radio en los 90. Era lo que escuchaban nuestros padres. Nosotros ya teníamos la televisión y teníamos cable y teníamos otros muchos reproductores, particularmente de música, pero todavía nos gustaba esta nostalgia de escuchar la radio junto a nuestros padres. Pero hoy día ya no existe este factor. Ha regresado a manera de podcast y nosotros permanecemos, ustedes que me están viendo ahí en la transmisión en vivo, se ha transmutado un poco. Por eso les quiero pedir, invitar, que el próximo programa vamos a hacerlo realmente especial. Junten una anécdota que tengan propia, o que algún familiar o amigo cercano les haya contado, y por favor anímense a llamar dentro de 8 días o a dejarnos un clip de voz para poder hacer un programa con todo el sabor de la mano peluda. Nuestra audiencia de México Mítico es de Durango, de México e incluso de otros países. Creo que podemos hacer un muy bonito programa además de que vamos a entrar en esta dinámica de estos meses de otoño que se celebran a los muertos y a los aparecidos. Espero contar con su participación y créanme que si juntamos el suficiente número de llamadas y o clips, vamos a hacer una tercera parte para poder desahogar sus historias. Y por esta noche el tiempo se nos ha terminado. Es un tirano el tiempo. Pero les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que hayan disfrutado este especial, porque yo lo he disfrutado mucho. Y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.